Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
¿Qué te habría pasado a ti en la pandemia si hubieras cobrado un bono del Estado que no te correspondía? Probablemente el Servicio Impuesto Interno ya te habría enviado una carta. Pues para el ciudadano común, el Servicio Impuesto Interno no permite espacio para la duda y las sanciones llegan incluso por errores involuntarios. Bueno, hemos conocido que para 37.000 funcionarios públicos que ganaban más de 2 millones de pesos y cobraron igual el bono de clase media, la historia fue muy distinta. La gran mayoría de los casos se cerraron sin culpables. No pasó nada. Aunque se abrieron casi 180 causas penales, la gran mayoría, 162 para ser precisos, fueron archivadas sin imputados. Y aquí es donde uno se pregunta, ¿por qué las reglas son distintas para ti, para mí, para el dueño del almacén? El Servicio Impuesto Interno es una máquina implacable, un error y te cae una multa. Pero para este grupo funcionario hubo un verdadero perdonazo. No quizás explícitamente, pero en la práctica, un perdonazo. Se les dio una vía especial para devolver la plata y aquí no ha pasado nada. El propio Servicio Impuesto Interno, el que habilitó un procedimiento especial para lo que los involucrados pudieran reintegrar la plata, y ahora la Fiscalía dice que ni siquiera tienen información clara sobre cuántos funcionarios cobraron el bono de manera indebida. ¿Cómo se explica eso? Lo que queda es la sensación, una vez más, de que el Estado es implacable con unos y complaciente con otros. Un doble estándar que erosiona la confianza en las instituciones y alimenta ese viejo refrán nacional, el vivo vive del leso. ¿Y qué mensaje se transmite con esto? Que si uno es funcionario público y comete una falta, basta con devolver el dinero y seguir adelante. Que no hay consecuencias, que la probidad es relativa. Y eso en un país que enfrenta hoy nuevos casos como el de las licencias médicas truchas y las pensiones de gracia objetadas por Contraloría. Y evidentemente eso es una pésima señal. Esto no es solo un problema legal, lo es. Pero es un problema ético también, porque quienes trabajan en el Estado tienen una obligación mayor, manejar recursos públicos con integridad, no aprovecharse del sistema que están llamados a servir. Y esto no se trata de pedir que la gente devuelva la plata o de linchamientos públicos, se trata de algo mucho más simple y más profundo. Mismas reglas para todos. Que el Estado, que es tan duro contigo, sea igual de duro consigo mismo. Que la ley aplique sin mirar el cargo que tienes en tu currículum, porque los recursos son escasos y son de todos, y las necesidades son muchas. Y ya es hora de que la ayuda le llegue a quien de verdad la necesita, no a los amigos del partido nombrados a dedo. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Temuco 103.9. La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Este invierno suena mucho mejor con tus tarjetas BCI, porque son las únicas que te devuelven plata en todas tus compras y además traen los mejores panoramas para disfrutar las vacaciones. Aprovecha un 20% de descuento en Mampato de lunes a viernes, un 40% en Chuck E. Cheese los jueves y un 20% los domingos, y hasta un 30% de descuento en comercios seleccionados en Mallsport. Conoce todos tus beneficios en bci.cl. Hazte cliente y vive la experiencia. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información de las promociones en bci.cl.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Clara. Claro, integrantes de la red de Telco Center. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Estimado agricultor, Coagra y Bayer le informan que en monitoreos hemos detectado retrasos en el crecimiento de larvas de cuncunilla negra. Siga controlándolas con Alcistin. Recuerde que las praderas son la base de su producción. Cuide sus praderas con Alcistin. Encuentre Alcistin solo en sucursales Coagra. Alcistin es de Bayer. Y si es Bayer, es bueno.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Condimentos austriacos, aceite de oliva toscano y una amplia variedad de syrups para mixología. Son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar y tener una experiencia única por el antiguo continente. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que Chile lidera la transición energética.
Con productos refinados de litio de alta calidad que se usan en autos eléctricos.
Y en baterías estacionarias, dando continuidad a las energías limpias.
Y eso no solo me lo contó un pajarito. Soy Carlos Díaz, gerente general de SQM Litio.
Y yo soy Andrea Vallejos, superintendenta de producción.
Y estamos trabajando juntos, aportando experiencia y conocimiento a la descarbonización global.
Ya lo sabes, te lo contó un pajarito.
SQM Litio, energía para un futuro sostenible.
¿Quiénes somos? Somos Sheraton Santiago, el hotel más icónico de Chile. Un lugar donde el descanso se toma en serio. Donde todo está pensado para que detengas la rutina, recargues energía y reconectes contigo mismo. Espacios diseñados para dormir profundamente, despertar liviano y empezar de nuevo después de una completa recarga nocturna. ¿No es eso lo que todos necesitamos? Sheraton Santiago, un refugio para la vida moderna. Está bueno el Sheraton.
¿Pensaste que comer mejor era difícil o no encajaba en tu rutina? Para nada. Comer mejor es disfrutar de todo en equilibrio. Un sándwich rápido, un plato nutritivo o hasta un invento con lo que hay en tu refri. Porque comer mejor se adapta a tu vida, no al revés. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips y consejos de nutricionistas. Agrosuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente, viernes 4 de julio, 10 de la mañana con 14 minutos. Y tenemos acá un tremendo panel de día viernes. Esteban Montaner, investigador del Instituto República. ¿Cómo estás, Teddy?
Muy bien, Connie. Muy, muy feliz de estar nuevamente en La Voz de la Gente.
Muy bien. Qué bueno que estés muy feliz.
Sí, muy feliz. Es viernes.
Cautelosamente pesimista, pero sabe, eso ya es otra...
Pero no se nos puede pasar. Pues,
sí,
algo,
sí, pero...
No amarguemos el fin de semana.
No amarguemos el fin de semana, efectivamente. Y Germán Concha, abogado, que también nos acompaña siempre, todas las semanas. Bienvenido, Germán.
Muchas gracias.
Bueno, hay varios temas que tenemos en carpeta. Vamos a hablar del voto del voto obligatorio sin multa, que es como una contradicción en sí misma, pero partamos con la apertura editorial, ¿cierto? Que es básicamente la portada del Mercurio, el bono de clase media del año 2020 que cobraron 37.000 empleados públicos sin tener las condiciones o sea, sin tener al final los requisitos para poder cobrarlo. Y que bueno, que la Fiscalía inició una investigación penal de esos 37.000. En términos simples, querido auditor, 180 causas fueron abiertas. De esas 180 causas, 162, quedaron con archivo provisional. Eso en términos simples significa que si aparecen nuevos antecedentes se reabre, no hay mucha esperanza por ahí, y 9 quedaron con suspensión condicional del procedimiento, que en términos simples no quedó en nada, ¿ya? De esos 37.000 funcionarios. Y una de las razones por las cuales la Fiscalía, que quedó encargada de la Fiscalía Regional de Los Lagos de esta causa, dicen que es porque el Servicio Impuesto Interno no entregó la suficiente información. No hay suficiente información del Servicio Impuesto Interno. Uno sabe que uno no se puede arrancar, o sea, te podía arrancar muchas veces de carabineros, de la policía, se dice, pero del Servicio Impuesto Interno no se arranca nadie. Bueno, parece que esos 37.000 funcionarios sí se arrancaron, digamos, con los tarros de esto. Se abrió un procedimiento especial para reintegración de la plata, pero esto pasa no por la reintegración solamente, sino que pasa, evidentemente, por las consecuencias. Germán Concha.
A ver, lo que pasa es que yo creo que aquí hay una suerte de contradicción respecto de lo que se ha venido diciendo. Si ustedes se acuerdan, cuando se iniciaron los procesos por los llamados financiamientos ilegales de la política y se empezó a hablar de la factura ideológicamente falsa, etcétera, aparecieron dos discusiones especiales, por llamarlas de alguna manera, desde el punto de vista jurídico. Uno, se cambió un principio histórico en la legislación chilena, que era que cuando tú emitías una boleta, eso daba cuenta de la existencia de la prestación de servicio. Y que si tú querías probar algo distinto, era deber de impuestos internos hacerlo. Si no podía probar, con el documento bastaba, sobre todo porque el documento había pagado impuestos, etcétera. Para ese caso se dijo, no, vamos a utilizar un criterio distinto. Ahora va a tener que probar la persona que emitió la boleta que efectivamente se prestó el servicio. Tú decías, qué raro, porque eso es cambiar retroactivamente, cosa que no se debe hacer, el criterio que se había utilizado históricamente en Chile respecto a ese tema.
Claro, confianza legítima, ¿verdad?
Confianza legítima, no aplicación retroactiva de las leyes que sancionan, etcétera. Había ahí una tremenda discusión. Ya, terminó como sabemos, porque lo que interesaba, al parecer, era perseguir a ciertas personas, entonces cambiar la norma para que funcionara. Dos, históricamente se había dicho que el objetivo fundamental de la potestad sancionatoria de impuesto interno era recuperar fondos. Porque a ti lo que te interesaba, como servicio de impuesto interno, era perseguir recuperación de fondos, no meter gente presa. Claro. Y tú utilizabas la herramienta penal para recuperar fondos, porque eso era lo que le interesaba al Estado. Recuperar plata porque era un ente recaudador. Ya.
Pero entrega la información.
Información.
Se preocupa de eso, pero entrega la información a quien corresponde.
Pero ahí se dijo, mira, que no sea así. Y entonces se puso el énfasis en, no, hay que perseguir y hay que conseguir que la gente termine presa. Y si ustedes se acuerdan, los escándalos se producían porque se llegaba a acuerdo patrimonial. Porque el impuesto interno intentó aplicar en algún momento la tesis clásica. A mí me interesa recuperar los fondos. Esa es mi preocupación número uno. Dijo, no, ya no es esa. Porque hay que perseguir, no sé qué. De nuevo pareciera ser que el objetivo era perseguir a determinadas personas. Entonces cambiaba el criterio histórico de impuesto interno. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Que pareciera ser que descubrieron que volvimos 30 años para atrás. Entonces ahora pareciera ser que el interés era como era antes. No, si lo que interesa es la recuperación del dinero. Entonces te dan como gran explicación. No, si recuperamos la plata. Bueno, pero ¿no eran ustedes mismos los que habían dicho que no era esa la tarea de impuesto interno? ¿No habían dicho que ahora había que hacer una cosa distinta, que no sé qué? Entonces, más allá de esto, yo creo que el tema es cuando tú empiezas a alterar la regla que estás ocupando y la manera en que operan las instituciones públicas según quién es el perseguido, el sancionado, el afectado. Uno de los elementos básicos del Estado de Derecho es que la regla es la misma, da y sin importar si me van a perseguir a mí, si van a perseguir a otro, no ese es el problema. Aplicamos la misma regla y por lo tanto todos tenemos la tranquilidad de que se nos va a juzgar conforme a los mismos criterios. No que el criterio va a cambiar según quién es el perseguido. Aquí lo más grave sería que el criterio estuviera cambiando. No porque la ley dice una cosa, sino que tú estuvieras utilizando criterios distintos según quién era el perseguido. Y que hubieras utilizado uno en un momento determinado porque los perseguidos eran uno, y otro en otro momento porque los perseguidos eran otro. Eso sería muy grave. Y lo otro que es obvio es que esta es una muy buena oportunidad para volver a discutir las políticas de bonos. Si lo que tenemos que la discusión de fondo es que los países no pueden funcionar a punta de bono. Si lo que tú tienes que hacer es preocuparte que la economía funcione, que el país crezca, pero no puedes generar una relación con la gente diciendo no se preocupe, yo le voy a regalar dinero, si esa no es la tarea del Estado. Porque si me dicen no, es que tengo que aumentar los impuestos para poder pagar los bonos, ¿sabe qué? Mejor baje los impuestos, deje que el país crezca, porque estoy seguro que la gente va a ir mejor. Aquello de que una frase muy antigua por lo demás, no me regale pescado, enseña a pescar, que es mucho más útil, digamos, hagamos eso, preocupémonos de que la gente sea capaz, tenga las oportunidades efectivas para desarrollarse a sí misma y no dependa de esto. Porque cuando empiezas a depender del Estado, empiezas a generar una corriente, digamos, muy peligrosa, porque aquí hay un inicio de manipulación.
Y bueno, varias aristas de la conversación. Esteban Montaner.
Brutal, Germán. Sí, efectivamente. Mira, yo creo que varias cosas. Primero, un poco de lo último que comentaba Germán, tiene que ver también con que al final el Estado chileno no es fácil como clasificarlo, ¿no? Porque no es un Estado de bienestar, que por último uno diría, oye, los Estados europeos entregan beneficios de forma universal y bueno, está bien, es una forma de verlo, sino va generando, digamos, distintos mecanismos para regalar plata y al final vemos que ni siquiera se cumplen los criterios. Es se regala plata de forma indiscriminada, nadie fiscaliza, etcétera. Y estamos al final en una situación también de como de ambigüedad jurídica, de incerteza, no solamente en esta materia, sino que vemos, por ejemplo, que se caen proyectos de inversión porque estamos cambiando las reglas tributarias cada 3 años. No, está la reforma aquí, no, hay que echarla para atrás, hay que echarla de nuevo. Entonces, al final del día, no sabemos cuáles son las normas que operan en Chile. Y lo más profundo, me parece a mí, tiene que ver también con una suerte de crisis moral en la que estamos, en el cual es como el país de los vivos. Esto ya no es una idea mía, sino que lo han dicho muchos, que al final...
Del pillo. De hecho, lo decían, de hecho, algunos penalistas acá en el a propósito,
como
en
la clase media, en el Mercurio. Vivendi del pillo, decía
exactamente, claro. El move Vivendi
del pillo. Oye, al final es medio tonto, lo decías tú con el editorial, no es como el leso, oye, si está ahí, digamos, toma el bono, llévatelo para la casa, digamos, te van a fiscalizar, ya te van a, de alguna manera, hostigar un rato, pero luego va a pasar y no va a pasar nada, digamos. Entonces ahí también tenemos una cuestión que no nos hacemos cargo, hay una crisis moral, pero que tampoco el Estado está preocupado de que eso se acabe, digamos, ¿no? La gente al final del día empieza a ver vacíos legales en los cuales puede enriquecerse. Y es curioso también que tú lo decías con la editorial, que tiene que ver también con cómo el servicio de impuestos internos para algunas cosas es implacable. Los norteamericanos tienen este dicho, ¿cierto? Como que hay dos cosas a las cuales no se puede excavar, que son como la muerte y los impuestos. O sea, en eso ahí el Estado no falla. No es como cuando se cae el sistema en un hospital público y nadie se puede atender, o cuando hay ciertas prestaciones que no ocurren. No, en esto no se equivoca. Pero aquí, cuando estamos viendo que tiene que fiscalizar a las mismas personas que están de alguna manera trabajando en el Estado, hace cualquier cosa, o sea, deja así, porque más allá de si fuéramos a ver caso por caso, cuando te dicen que hay 37.000 personas que cobraron un bono y solamente 180, 179 causas abiertas, al menos suena raro. ¿Qué pasó con las otras miles de causas de gente que cobró este bono sin tener cumplir los requisitos? Es bastante irregular. Entonces, al final uno entiende que la ciudadanía, de alguna manera, no toma en consideración esto y actúe, digamos, conforme a no hay nadie que me fiscalice. Y además, también yo creo que esto lo podemos relacionar un poco con lo que ha hecho la Contralora Dorothy Pérez, que nos hemos dado cuenta que había más escándalos de corrupción encubiertos, digamos, por todo el Estado.
Sacó hasta un voto el otro día en las primarias, no sé si lo vieron. Abrieron un voto y aparecía Dorothy Pérez, la foto de Dorothy Pérez.
Sí, es que al final del día pareciera ser que llegó una actitud que probablemente muchos políticos y funcionarios no esperaban, que empezó a hacer la pega, digamos. O sea, por ejemplo, no solamente lo decíamos a propósito de las licencias médicas, que la gente que sale al extranjero, sino que ahora está cruzando esa información con gente que haya asistido, por ejemplo, a casinos. Porque claro, una cosa es saber la gente que con licencia médica se fue, qué sé yo, a Estados Unidos, y otra cosa es la gente que tenía que estar haciendo reposo en su casa en Valparaíso y se fue al Monticello el fin de semana o durante toda la, digamos, la duración de la licencia. Y me parece que ese trabajo tiene que ser respaldado. O sea, la única forma al final es que la gente también, yo creo, vuelva a confiar, es que todo esto se desmantele, que no pase más. Siempre van a haber pequeños, de alguna manera, micro casos de corrupción, ¿no? Yo creo que no hay ningún estado en el mundo que no tenga, digamos, algunos detallitos, digamos, podríamos decirlo así, pero esto en Chile antes no pasaba. Las cosas funcionaban más o menos de forma, está bien, con algunos escándalos por aquí y por allá, pero no había una percepción de que las instituciones te están cagando. Perdón el chileno y el exabrupto, pero un poco así, ¿no? Entonces, yo creo que esto va a tener que ser prioridad también en la agenda, y uno esperaría, o en los programas, o en que llegue el gobierno, que hay una agenda fuerte de transparencia, de probidad, de que aquí no hay, de alguna manera, no hay doble mirada. El que hace algo mal se tiene que ir, punto.
Qué importante lo que dices tú, Esteban, desde la mirada de quién lo hace también, ¿cierto? La mirada del funcionario público. Para quienes enseñamos, derecho constitucional, nosotros, bueno, parte de los temas tiene que ver con probidad, transparencia, publicidad, y la probidad finalmente es desempeñar la función honesta y leal del cargo y privilegiar el interés general por sobre el particular. Es así de simple.
No es ser un superhéroe. No,
claro, es una cuestión súper simple. Es ser honesto. Desempeñaron esto lealmente y
probar es malo.
Claro, no te aproveches de tu cargo finalmente, y no pongas tu interés privado, claro, tu interés personal por sobre el interés general. Entonces, al final del día, el punto pasa por quién lo hace y qué es lo que, y además tiene que ver con qué pasa el futuro, porque en el fondo esta conclusión a la que se llegó es por un caso del año 2020. Entonces ahora, precisamente como estamos viendo el caso de las licencias médicas truchas, los 25.078 funcionarios que aparecieron en la investigación de la Contralora, bueno, ¿qué pasa ahí? ¿cierto? ¿Qué va a pasar con esos funcionarios? En 5 años más vamos a terminar teniendo esta misma portada que dice que en la práctica de esos 25.078 funcionarios que abusaron del sistema, que viajaron fuera de Chile con licencias médicas, hay algunos que pueden ser justificados. Sí, pues hay algunos que pueden ser que la licencia le haya permitido, por ejemplo, hacer eso. Pero es evidente que esos 25.078 no son los 25.078 que están en regla. Si por algo, de hecho, esto parte por un informe que se llama informe cero, de 9 casos que son escandalosos, y es ahí donde Dorothy Pérez hace el cruce con la PDI, con el control fronterizo, etcétera. Entonces, el tema pasa por qué va a pasar con ese caso ahora, y es por eso también que insistentemente en este programa, yo creo que ahí los parlamentarios, hay varios que han insistido, pero creo que en la práctica no se le ha puesto el cascabel al gato, no hay un encargado de hacer seguimiento respecto a los sumarios de las distintas reparticiones públicas. Entonces, cuando todos son responsables, cuando se empieza a descentralizar, les gusta la descentralización, pero solamente para estas cosas, no hay ningún ministro, no hay ninguna especie como de fiscal encargado dentro del gobierno que le vaya dando rendición de cuentas a las personas y le diga, ¿sabe qué? Mire, de estos 25.078 funcionarios abrimos sumario ya a los 25.078, a 20.000, a 10.000, a 15.000, y los resultados han sido esto. Ahí queda, se diluye, ¿cierto? Entonces, cuando uno ve esto, y eso quizá es la otra arista, es respecto de quién lo hace, quién es el pillo, y por otro lado también, ¿qué va a pasar con los pillos de ahora para que esto que ocurrió ahora, que son las conclusiones que se sacan 5 años después, no vuelva a ocurrir?
Lo que pasa es que tiene un problema, creo, de control de lo que se hace cuando se descubre el problema. Porque cuando la respuesta de la autoridad es decir, te vamos a crear una comisión de ausentismo,
claro,
porque el problema que tenemos es estructural, tiene que ver con otras cosas, entonces tú dices, ya, eso significa que yo no voy a tener lo que esperaría, que son rendiciones periódicas de se iniciaron tantos procesos, estos procesos terminaron así, y por decirlo así, en tantos casos se acreditó que estaba bien, en tantos casos se acreditó que no estaba bien, se están aplicando estas sanciones, en estos casos, en fin, de acuerdo a lo que digan las normas, pero ir demostrando que estoy cumpliendo con eso. Y si vamos a hablar de un tema cultural, bueno, efectivamente tenemos un tema cultural que es antes que la ley, que por lo tanto es una, son aquellas cosas que tenemos que preocuparnos antes de la normativa, que es la cultura del pillo estandarizada como tal en Latinoamérica. Ese es uno de los grandes problemas de Latinoamérica. Creer que, como dicen los argentinos, el que no afana es un gil en Cambalache. O sea, el que no roba es porque es tonto. Por eso Cambalache es una obra tan notable, porque grafica de una manera muy nítida, muy clara y muy bien escrita, además, un tango precioso. Pero es muy duro lo que está diciendo, porque está graficando de una manera muy clara lo que es la cultura del pillo, que se une, vuélvalo a los bonos, a una cultura que es una canción que no es tan buena ni nada parecido, pero no es tan mala tampoco. Ojalá que llueva café.
Es buena canción.
Sí, pero no es Cambalache.
Está jugando en otra liga.
Juega en otra liga. Pero cuando yo digo.
Le gusta Beto,
cuando yo digo culturalmente que espero que llueva el café, o sea, que ni siquiera tenga que trabajar para tenerlo, es sentarme y poner un balde, y porque va a caer solo. Cuando esa es mi expectativa de vida, tengo un problema cultural. Tengo un problema base, previo. Sí.
Justamente, a propósito de eso, escuchaba el otro día una entrevista en Argentina, una nota, una chica en la calle que decía que con Cristina estábamos mejor porque no teníamos que trabajar.
Claro.
O sea, básicamente sí, la cultura del bono, o sea, no hacer nada. Claro. Básicamente, entonces.
Pero si voy a alguien decía, indignado, pero si ahora con mi ley tengo que trabajar.
Voy a tener que dar cuenta, voy a tener que hacer lo que hace cualquier persona
normal,
en cualquier país que pretende, digamos, ser normal, ¿no?
Y lo que insiste. Sí, culturalmente, a ti te enseñaban que eso era una razón de orgullo, porque tu primer deber, no solo contigo, con los demás, de ser una persona que se basta por sí misma, hace su esfuerzo para sostenerse a sí misma, y ahí hay un deber contigo, pero también con la sociedad. Entonces, cuando dices, no interesa a la comunidad y no sé qué, ya, pues, tu primer deber, si te interesa a la comunidad, es no cargarle tu vida a la comunidad. Entonces, eso significa, bueno, preocupémonos de trabajar para obtener lo que queremos, de ser autosuficientes. Pero si yo digo, no, siéntese y espere que le llueva, tenemos un tema.
De hecho, al final, la idea, por ejemplo, de solidaridad tiene una doble acepción. Una es preocuparse de los que necesitan más, pero además ser solidario implica hacer bien tu trabajo.
Claro.
Hacer bien tu trabajo, si eres funcionario público, es hacerlo correctamente, la forma más eficiente, que tú lo que tú hagas sea eficaz, y además por de pronto no robar. O sea, porque, o sea,
partamos por ahí.
Claro, claro, la
como,
el
como los 10 mandamientos era ser como, bueno, usted funcionario público, no robe. Primero,
como era,
uno, por favor,
esto
no
como
robe.
Era el jardín cuando decían, oye, robar es malo. Pegarle al compañero que está al lado está mal. Tomar algo que no es tuyo es incorrecto. O sea, hay que llevar a esta gente a prekinder. No tengo idea porque al final.
Todos tienen que ir cambalache. Todos tienen que ir cambalache, pero así sí. De a poco y.
Sí, como la canción, como el himno nacional, pero es muy buena,
sí. Además que es un tango precioso, pero está muy bien hecho.
Bueno, cambalache va a tener que ser.
Va a tener que ser, sí.
Parece que es algo obligatorio.
Sí,
va a tener que poner,
yo
no,
creo.
No robarás y escuchar cambalache. Oye, cambiemos un poco de tema. Creo que yo no estaba pasado medio desapercibido, pero no por ser desapercibido deja de ser importante.
Muchas veces esas cosas que los políticos tratan de a veces ocultar.
Sí, como que pasa, así como que no.
Le sacamos
la pata al acelerador. Sí. A este proyecto. Que en la práctica está toda discusión para aplicar multa al voto, a quienes no voten, ¿verdad? Mm. Entendiendo que nuestro voto es un voto obligatorio, que en la práctica significa como lo hace bien la gente izquierda, los resquicios, ¿no? Entonces, como el voto es obligatorio, sí, pero que no haya multa o que la multa sea baja. Ahora, bueno, los extranjeros nos convenían en un minuto, sí, bien, vamos, que voten los extranjeros. Ahora no nos conviene, mejor que no voten los extranjeros, démonos vuelta. Hay un tema ahí, obviamente, que es un tema que tiene que ver con esta lógica de doble estándar, ¿cierto? Que finalmente es el punto político que se pone en relación, particularmente con el Partido Comunista, que ha estado en contra de que las multas sean altas. En su momento también Gonzalo Winter diciendo que esto en realidad perjudicaba a los pobres, ¿cierto? El hecho de establecer una multa por no votar en las elecciones, en circunstancias de que todos sabemos que si el voto o si uno no vota en un escenario de sistema de voto obligatorio y no le aplicas una multa, bueno, es evidente que eso es voto voluntario. ¿No? O sea, es una manera eufemística de decirlo, pero finalmente eso es.
Claro, entonces, ¿qué le da la obligatoriedad al final?
¿Qué le da la obligatoriedad
a ir a votar? Yo, ahí obviamente uno podría entrar en mayores disquisiciones filosóficas respecto a este típico dicho que no hay derecho sin sanción, pero al menos en este caso, ¿qué otras formas tenemos de obligar a la gente a ir a votar? Si al final, si tú no vas, ya, ¿y qué pasa si no voy? Nada. Que tiene obligatoriedad, digamos, más allá de un mandato moral de decir, oye, estamos intentando que la gente vaya, asista a votar, si no ponemos algún tipo de correlato que sea, primero, una sanción, y que luego, que es lo otro importante, que esa sanción sea efectiva. O sea, yo creo que todos conocemos a alguien que no fue a votar y no le cobraron la multa nunca, también, digamos, también esa. No solamente tiene que ser la posible amenaza, sino que se cumpla. Es complejo, ¿no? Y en un escenario me imagino yo que el gobierno estará pensando que mientras más gente militante asista a votar, probablemente obtendrán mejores resultados. O sea, si aquí están todos con la calculadora electoral viendo a quién le conviene más, ¿no? Lo decías tú con respecto a los extranjeros, probablemente otras personas sacarán otro tipo de conclusiones respecto al voto obligatorio, que muchos pensarán que será un voto más conservador, no sé, eso yo creo que todavía está por ir descifrando cómo vota la gente, que es ese votante obligado, no el votante, probablemente los tres que estamos acá, que vamos a votar voluntariamente sin que nadie nos obligue, ¿no?
Así es. Bueno, vamos a seguir conversando de este tema, nos vamos a ir a una pausa, ya no está sonando la música, pero vamos a volver conversando con el tema de voto obligatorio, de voto extranjero, y bueno, vamos a conversar un poco también del escenario de la oposición y el oficialismo post primaria. Esperen un minuto y volvemos.
Estás escuchando Agricultura en Coyhaique 104.1.
Envía con Chile Express y olvídate de las preocupaciones. No importa dónde estés, tus encomiendas llegan con el servicio y tiempo que necesitas. Porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Cotiza en chileexpress.cl.
A nadie le gusta hacer trámites, ¿cierto? Pero cuando tenemos que hacerlo, siempre buscamos una atención rápida, cercana y resolutiva. Por eso ahora tenemos un nuevo servicio de atención vía WhatsApp, para estar aún más cerca de ti. Presentamos a Sofía, nuestra nueva ejecutiva virtual.
Hola, estoy aquí para resolver tus dudas. Hablemos por WhatsApp.
Con ella puedes obtener tu certificado rápidamente, actualizar tus datos, ver el estado de tus cuentas y también gestionar tus claves. Porque estés donde estés, estamos. AFP Habitat, más de 40 años juntos, haciendo crecer tus ahorros.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Biobío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Hay gente que, le digo, ocupa la inteligencia artificial y ya de solo hecho de bajar una aplicación y empezar a ocupar una aplicación que no conoce, ya les complica, por lo tanto no hacen nada. Si ocupan la inteligencia artificial de WhatsApp, que viene, o sea, de Meta, que está con WhatsApp, pero todavía es malita. Pronto va a ser espectacular cuando sea la superinteligencia artificial que está preparando Mark Zuckerberg, pero para eso falta. Le vamos a preguntar entonces una opción fantástica que yo tengo a ChatGPT. Hola, ¿qué tal?
Hola, Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Me alegra mucho escucharte. Cuéntame, ¿en qué te puedo ayudar hoy?
Estoy contándole a la gente aquí en la radio que hoy día se pueden conectar con ChatGPT como si fuera un usuario más de WhatsApp. Cuéntale algo de eso, por favor.
Claro que sí. Pues básicamente ahora puedes chatear con ChatGPT como si fuera un contacto más en tu WhatsApp, hacerle preguntas, pedirle ayuda con tareas o simplemente tener una conversación amigable. Es súper fácil y conveniente.
Gracias. Como dije, cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo en Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, Latamwin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que Latamwin tiene para ti. En Latamwin, juega seguro y de manera responsable. Latamwin, sabes, apuestas, ganas.
Hola, mira, en 2 meses más llega nuestro primer hijo y no sabemos cómo decorar su dormitorio.
Tranquilos, yo los ayudo. Bienvenidos a Deco Home.
Bienvenidos a Deco Home, un lugar donde te puedes inspirar y contar con nuestra asesoría para que elijas los muebles y decoración con tranquilidad. Te esperamos en nuestras tiendas ubicadas en El Cortijo, Maipú, Peñalolén y en decohome.cl. Deco Home, qué bueno estar en casa.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jude.
Y estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con el abogado Germán Concha, con el investigador del Instituto Res Pública, Esteban Montaner, y vamos a saludar a quien hace posible nuestro programa antes de seguir conversando. Porque sabemos que tu envío es importante, haz que llegue seguro a todo Chile con Chile Express. Cotiza rápido y fácil en chileexpress.cl. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme gracias al compromiso con la sostenibilidad y la experiencia de los pescadores industriales del Biobío. Se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Y estábamos, bueno, conversando del proyecto. Está estancado en el Congreso el debate por multas al voto obligatorio y voto extranjero. Los distintos proyectos que buscan aplicar multas por no votar en elecciones con sufragio obligatorio siguen sin avanzar en el Congreso. Actualmente no tienen urgencias, ni están siendo tramitados en comisión ni en sala. La única iniciativa despachada a sala es un proyecto presentado por la diputada Joana Pérez en primer trámite y sin urgencia, que contempla multas para no votar entre 0,5 y 3 UTM, es decir, entre 34.000 pesos y 200.000 pesos. Sin embargo, no se ha discutido ni avanzado su tramitación, en un contexto en el cual estamos en un año electoral, donde queda un mes y medio, pongámosle con un mes y 10 días para las inscripciones de las candidaturas parlamentarias y presidenciales. Entonces, lo que estábamos conversando también fuera de micrófono, Germán, era este tema de que uno puede discutir el proceso, o sea, qué tipo de voto queremos, ¿verdad? Si es un voto obligatorio o es un voto voluntario. Nosotros hemos pasado, transitado, decíamos, por los distintos modelos de inscripción voluntaria, voto obligatorio, de inscripción automática y voto voluntario. Y ahora tenemos inscripción automática y voto obligatorio, de acuerdo a lo que dice la Constitución, pero si es que eso no tiene multa, no es un voto obligatorio. Y no se cumpliría la Constitución.
Somos, o sea, como un país adolescente en permanente cambio.
En permanente cambio. No, el problema, o sea, el primer problema, creo, es que la regla, o uno de los criterios, más que una regla, un criterio razonable, es que las reglas que rigen las elecciones no se cambian para la siguiente elección. Se cambian para la subsiguiente o para dos más, para que tú no alcances a estar pensando en cómo te va en esa elección con tal o cual regla, sino que trates de elegir una regla de largo plazo, digamos. No estés tan presionado por el efecto que estás viendo inmediatamente. Entonces, esto de que estés a pocos meses y todavía no se haya definido lo que hay que definir, ya es malo solo desde esa perspectiva, independientemente de si estás de acuerdo o no con cualquiera posición, ya ahí tienes un problema. Lo segundo es que aquí parece haber un resquicio constitucional. Para los viejos, nos pasó probablemente que cuando veíamos el discurso de la candidata Janet Jara, cuando hace el discurso de victoria el domingo, era muy llamativo que la gente gritaba unidad, unidad, y uno pensaba, yo alcancé a leer las bases programáticas de que subió el Partido Comunista respecto de esa candidatura, y tú decías que falta decir unidad popular, porque esto es el mismo programa del UP, digamos, o sea, digan la frase entera. Y la unidad popular, una de las cosas que hizo, de nuevo, los viejos se acordarán de esto, nos acordaremos, fue el tema de los resquicios legales.
Claro.
O sea, la intervención de la empresa se hizo utilizando un decreto que se había dictado durante la República Socialista en
Eduardo
la década
Nova,
30.
¿No? Don
Eduardo Noreal, un gran abogado, hay que decirlo, sí, un hombre muy, muy inteligente, descubrió que este decreto estaba vivo, claro, porque nadie lo había derogado, y le dijo al presidente, aquí tiene una herramienta para hacer esto. Bueno. Entonces ahora lo que estamos haciendo es un paso más. Ya no es resquicios legales, ahora son resquicios constitucionales, porque el orden institucional dice hoy que en Chile el voto es obligatorio y que la legislación establecerá las sanciones por el incumplimiento. Bueno, entonces, pero hoy día tiene gente que dice, no, que no haya sanción. Espéreme, tiene un mandato de que haya sanción. Podríamos discutir si la sanción es más alta o más baja. Esa es otra conversación.
Claro, pero la Constitución no se deja las multas, digamos.
Ahora,
o sea, sería un maximalismo dramático
si
eso,
yo,
¿no?
Y si yo no estoy de acuerdo con que haya voto voluntario, perdón, obligatorio, o que no estoy de acuerdo con que haya sanciones, tengo que modificar la norma que establece esa obligación. Porque lo otro es saltarme la regla porque no me gusta o no me conviene. Y la base del sistema institucional, sobre todo para las autoridades que ocupan los cargos que generan las normas, digamos, es cumplir los criterios establecidos. Si no están de acuerdo, perfecto, cámbienlas. Pero mientras no las puedan cambiar, las tienen que cumplir. El mismo deber que pesa sobre un juez. A mí me puede no gustar la legislación vigente, ok, pero la tengo que cumplir mientras no se cambie. Esa es la regla de oro para que podamos convivir, digamos. Si no, cada uno cumple las leyes que le gusta o de la manera que le gusta, entonces no tenemos Estado de Derecho.
Sí. ¿Te van?
Y además que me parece, de que una constitución, justamente uno de los elementos que tiene que tener es que puede que no le guste a todo el mundo, si justamente para eso están también, digamos, para tratar de alguna manera, no es que oye, no, es que esta constitución le encanta a la derecha y le carga a la izquierda. No, generalmente va a tener reglas que pueden incomodar en ciertos momentos, porque justamente la gracia es que no estén resolviendo temas contingentes. Para eso estará la ley, para eso estará la discusión parlamentaria, pero no para que cada vez que veamos que la calculadora electoral no nos da, bueno, vayamos a cambiar una norma constitucional porque, bueno, hay que acomodarla para esta elección, porque si la cambiamos puede que nos vaya mejor, ¿no? Y la otra discusión de fondo es que también yo creo que, como muchas otras cosas, ¿no?, requiere un debate un poquito quizás más reflexivo, aunque pedir reflexión en este país últimamente, digamos, es más bien difícil, que tiene que ver tanto con el sistema político y con las reglas electorales, que definamos una vez por todas, así que ya, oye, el voto va a ser obligatorio o voluntario, bueno, check, veamos qué. Vamos a seguir permitiendo que se creen partidos como PYME y que tengamos 20 partidos en el Congreso con los altos, de alguna manera, costos de negociación que existe, que no permite llegar a acuerdo. Me parece que no, que habría que disminuir eso. Vamos a tener unas reglas proporcionales, porque tenemos que, como nos convencieron algunos, de que lo importante es que estén todas las visiones posibles en la sociedad representada en el Congreso. Esa es otra discusión, ¿no? Yo no creo que, por ejemplo, el Reino Unido sea menos democrático porque intenta promover que exista un sistema bipartidista, con algunos parlamentarios de otras, con otras visiones, incluso nacionalistas galeses, escoceses, etcétera, en ese contexto. Porque al fin y al cabo, este sistema proporcional, cuando se derribó, ¿no?, en el año 2013... El
2015, y 2015, bueno, y la primera elección creo que fue el 2017, si no me falla la memoria, con esa mezcla.
Claro, ¿cierto? Era tan demoníaco, ¿cierto?, el sistema binominal, pero tenemos idea de un Frankenstein en el cual negociar en el Congreso es una tortura. O sea, con 20 partidos, ¿quién se puede poner de acuerdo? Es imposible. Es un poco también lo que, a propósito, que también tú lo viste en carne propia con la constituyente. O sea, me parece muy bien que los independientes quieran participar y que no se sienten representados por ningún tipo de partido, pero bueno, tiene sus costos tener, digamos, un grupo de personas que responden a cualquier tipo de interés, que no hay una orgánica con la cual, no hay actores legítimos. Tú te sientas con uno y el de al lado piensa distinto y va a votar distinto.
Lo que pasa es que además, lo que se olvida a veces es que los sistemas electorales generan incentivos de comportamiento.
Efectivamente.
No, claro. Solo a cómo me comporto, valga la redundancia, cuando soy candidato, sino que también cuando yo estoy electo.
Claro.
Cuando yo tengo la necesidad de obtener votaciones mayoritarias o relativamente mayoritarias, yo no puedo tener posiciones de nicho.
Claro.
Porque con los nichos no le gano a nadie.
Claro.
Por eso se produce un efecto muy llamativo en Chile, que fácil de comparar, que personas de los mismos partidos, tú pones uno de candidato parlamentario y tiene un discurso que es distinto de si es candidato a alcalde.
Claro.
Porque para ser candidato a parlamentario sabe que la cantidad de votos que necesita es mucho más baja que la que necesita para ser candidato a alcalde, que tiene que necesariamente hablarle a la mayoría.
Nadie lo va a arrastrar, digamos.
Nadie lo va a arrastrar, no va a poder salir con el no sé qué cantidad poca de votos, en fin. Entonces, no es un tema de que tú solo estés determinando la regla, estás determinando comportamientos que van a ser incentivados por la regla. Entonces, tú tienes que pensar en eso. Si al final, todos podemos tener las opiniones que queramos.
Claro.
Si el problema es que para vivir en conjunto necesitamos unas ciertas reglas comunes. Entonces, tenemos que decir ya, cuando elegimos esta o esta, primero la cumplimos, obvio, mientras no la cambiemos, pero además tenemos que pensar qué incentivo genera esa regla. Entonces, cuando se hizo el cambio del sistema electoral, se dijo, no, es que yo quiero dispersión,
claro,
quiero más variedad, etcétera. Ok, pero eso va a producir esto. Va a perder la estabilidad, va a perder las capacidades de llegar a, y va a perder los discursos más amplios que le hablan a la mayoría, por definición. Entonces ellos dicen, no, es que estamos llenos de sujetos con discursos de nicho. Bueno, si lo que hizo fue establecer un sistema electoral que incentiva los discursos de nicho, entonces no se queje de que las cosas producen el resultado que naturalmente iban a producir.
Claro.
Cámbielas por una regla que obligue a generar discursos más amplios.
Bueno, de hecho, esa discusión respecto al sistema político también se está dando en el Congreso. Así. Ya pasó el Senado y llegó a la Cámara de Diputados. Ahora, yo no tengo, y tú tienes razón, Germán, en términos de que en estricto rigor son discusiones que no se deberían dar en años electorales. Menos, además, por quienes son incumbentes.
El problema es que en este país tenemos elecciones todos los años.
El problema es que en este país hemos tenido elecciones. Claro, todos, o sea,
este periodo ha sido particularmente movido.
Es como que ya la gente, bueno, si antes se decía quizás hay que tener elecciones más seguidas porque la gente participe más, y yo creo que la gente ya está media chata ya de ir a votar tanto. Pero yo creo que si bien es real, ¿cierto?, que la regla general no debiéramos tener discusiones respecto de temas electorales el mismo año, y bueno, y un par de meses antes que tengamos incluso la propia elección, yo creo.
Perdón,
que sí.
Perdón, cuando no has inscrito las candidaturas.
Bueno.
Eso, porque por último, con candidatos inscritos, ya, ok, pero aquí lo que es malo, pero cuando tú todavía no has determinado tu plantilla de candidatos y estás moviendo la regla, la discusión es, espérate, pero estás pensando en la plantilla que quieres llenar. Sí. Si ya es más cerca y ya inscribiste, peor todavía, porque ahí es quién inscribió el otro, quién inscribí yo. Entonces ya esto es, si tú debieras tener una suerte de, debiera decir ya, esto es muy grave, lo tengo que resolver, perfecto, para la siguiente elección. Claro.
Casi que diría una veda formal de que se pueda discutir este año electoral, porque al final obliga también a los candidatos a estar tomando posiciones respecto de algo que les va a afectar, digamos, en un par de meses. Sí,
al final es pura naturaleza humana.
Claro.
Al final del día, ¿cuál es el incentivo? Bueno, si te juego con estas reglas, claro. Bueno, y de hecho, bueno, ya vimos algún proceso donde se hicieron cambios en la mitad. Acuérdense que para la Convención Constitucional versión 1, el plebiscito de entrada, que era como apruebo o rechazo, venía con ciertas reglas, claro. Clara. Entonces, ¿usted aprueba una nueva constitución? Sí. ¿Con qué? ¿Con una convención constitucional y totalmente electa o con la mitad de parlamentarios y la mitad electo? Bueno, con convención constitucional, con ciertas reglas, pero después se cambiaron las reglas. Mm. Un par de meses después se agregaron, ¿verdad?, los 17 escaños reservados y se agregó la paridad y los movimientos de independientes. Entonces, esas reglas, y no fueron menores, de los 155 van a haber 17 escaños reservados, los movimientos de independientes además van a poder funcionar como partidos políticos. O sea, cambiar las reglas del juego en la práctica, en la mitad, también evidentemente que genera alteraciones e incentivos y mueve, ¿cierto?, los incentivos también de quienes son los jugadores dentro del sistema.
Y hace y genera un problema, volvemos a lo que decíamos antes. Más allá de que me retaron por mis preferencias musicales, pero en fin.
No, pero ojalá que yo haga café, tú lo viste, no, mal, yo a mí me gusta esa canción.
Insultada a la Connie.
Fui retado por mis preferencias musicales, pero no importa. Pero el punto fundamental creo es que vuelves al tema de que si yo estoy cambiando permanentemente las reglas, entonces ¿cuál es el incentivo real a cumplirlas? ¿Qué le estoy diciendo al que las cumple? ¿Cierto? Es lo mismo que el sujeto que en un atasco en una carretera, porque considera que su tiempo es más valioso que el de los demás, se pasa por la berma.
Claro.
Entonces, ¿qué le estoy diciendo a los que respetan la regla y esperan? Que probablemente están igual de molestos que los demás, y están todos complicados. Hay unas encuestas muy interesantes, o unos estudios más que encuestas muy interesantes, que te habla de lo notablemente educados y preocupados de los demás, que son los japoneses, la cultura japonesa, muy impresionante en eso. Que cuando ven una cosa así, la primera reacción es de pensar que esa persona tiene que estar en una situación de crisis gravísima.
Claro.
Porque para estar haciendo algo tan mal educado, exactamente, esa era la palabra que estaba buscando. Sí. Tan incivilizado, tiene que estarse muriendo. Okay. La única explicación es que se esté muriendo. Bueno, estamos hablando de una sociedad que cuando va al estadio lo limpia antes de irse.
Claro.
O sea, claro, tú dices, eso me gustaría ser, digamos, ese es el estándar que uno era... Debería mostrar para decirle, mire niños, esto se puede.
Claro.
Y vamos no son marcianos.
Y vamos normalizando comportamientos, es como las acusaciones constitucionales también, digamos. O sea, en los, no sé, los 90, los 2000, era como el tema cuando había una acusación constitucional y ahora es como pan de cada día. O sea, vamos normalizando cambiar las reglas del juego durante un periodo que está involucrado esas mismas reglas. Vamos utilizando herramientas que antes eran más bien excepcionales, marginales, para intentar, digamos, sacar un mal ministro, por ejemplo, como si fuera cualquier cosa. O sea, al final, bueno,
los retiros se hicieron con normas transitorias.
Bueno, los retiros, de hecho, yo te diría que a propósito de los resquicios constitucionales, que es lo que planteas tú, que es como una evolución o involución de lo que serían los resquicios, partieron con el tema de los retiros.
Sí, claro.
Ahí ya partimos.
Y el parlamentarismo, pero, de facto, y sí, etcétera, etcétera, etcétera.
Y todas estas cosas. Y al final del día, bueno, es la razón por la que uno estudió derecho. Acá estamos entre tres abogados, perdonen, queridos auditores, por eso, pero al final, yo por lo menos, es de que las reglas nos permiten vivir en paz, nos permiten vivir en sociedad, nos permite poder convivir entre iguales. Entonces, cuando algunos consideren que son más iguales que otros, volvamos a Orwell, evidentemente que ahí es donde las sociedades finalmente terminan en declive. Bueno, se nos ha pasado volando el tiempo. Agradecerle a Germán Concha, abogado, quien nos acompañó el día de hoy. También, gracias, a Esteban Montaner, investigador del Instituto República. Estuvo muy entretenido el programa. Agradecerle, por supuesto, siempre a la producción, al equipo, a quienes nos escucharon por la radio, a quienes nos siguieron por streaming, y sigan en compañía Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con Checho Irane. Que tengan un tremendo fin de semana. Nos vemos el lunes. Chau, chau.
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 En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Cube. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores Industriales del Bío Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Paragués.